Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Es Cine. Muchas gracias por haber estado conmigo todo este mes de agosto. El jefe Andrés Arconada vuelve ya en dos semanas, aunque lo habéis tenido de alguna forma o de otra, ya lo decíamos allá por la primera semana de agosto. Esta semana vamos a hablar de Tenet, la última película de Christopher Nolan. Siempre es interesante cuando Christopher Nolan estrena una nueva película, pero esta vez más que nunca, porque es una película que hace pensar, es una película que juega con el tiempo, con la línea del tiempo, y es una película de la que todo el mundo habla, y vosotros cinéfilos, pues evidentemente tenéis que estar al día. Es una película que ya está en el cine, se estrenó el pasado miércoles, y que yo os recomiendo desde ya que vayáis al cine a verla en pantalla grande, y cuanto antes de que alguien os haga un spoiler. Va a haber también película francesa, como todas las semanas, película sobre mutantes, los X-Men, y una película que es muy interesante, Los Nuevos Mutantes, puesto que es la primera película sobre esta saga que hace Fox en manos de Disney, que nos puede dar un poco la orientación de por dónde va a ir la Casa del Ratón con esta saga que tanto dinero dio a Fox en su día, cuando evidentemente la distribuidora era independiente. También vamos a hablar de una película española, Orígenes Secretos, muy muy interesante, película sobre superhéroes, pero sobre superhéroes en plan serio, tiene comedia, sí, pero no es una comedia como Super López o Anacreto, sino que es un thriller donde hay que detener a un asesino en serie, y que está protagonizada además por un reparto bastante interesante como Javier Rey, Bryce F., Antonio Resines, Ernesto Alterio o Verónica Echegui. Película también a Bouleia, que viene de Oriente Medio. Es decir, como veis, muy variados los estrenos, los cines empiezan ya a abrir, y por eso también vamos a hablar de taquillas. Hay números muy muy interesantes esta semana y ahora os los vamos a contar. Recomendaciones, vuelven las recomendaciones de nuestros compañeros de la casa, recomendaciones muy interesantes siempre, y que nos van a redescubrir algún que otro clásico de una forma bastante peculiar. Sorpresas, el concurso de las bandas sonoras, que no se nos olvide, queda dos semanas para poder participar en ese lote de películas y de series, adivinando las 10 bandas sonoras que os proponemos, que lo vais a poder escuchar casi al final del programa, o las vamos a recordar. Pero, y como siempre, sorpresas en este Es Cine. Así que ya sin más dilación, nos vamos con las taquillas.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos.
Y usted irrumpe y lo roba.
Bien. No es estrictamente legal.
Y vamos con las taquillas. En este mes de agosto no les hemos hecho mucho caso, puesto que ha sido un mes bastante atípico, pero ya parece que las cosas empiezan por lo menos a encauzarlo. Vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las principales cadenas de cines han decidido abrir alguno de sus complejos y por tanto ya empiezan las distribuidoras a animarse. Así que, si os parece, vamos a empezar por China. ¿Y por qué? Porque ha tenido uno de sus grandes estrenos, el primero de hecho, después de la pandemia. Se titula The 800 y ha recaudado la friolera de 83 millones de dólares en su primer fin de semana. Con los acumulados de preestrenos y pases previos, ya alcanza los 116 millones de dólares, que evidentemente pues es una muy buena cifra, y de hecho los distribuidores calculan que va a alcanzar los 300 millones de dólares. En Estados Unidos, como os decía, cadenas como AMC o Regal han reabierto muchos de sus complejos, y eso ha hecho que haya una película, un estreno más o menos fuerte, protagonizado por Russell Crowe, que lleva el título de Uniget, que todavía no ha sido traducido, no sabemos cómo se estrenará, con qué nombre aquí en España, y ha recaudado 4 millones de dólares. Evidentemente es una cifra muy baja para lo que estamos acostumbrados en las aperturas de Estados Unidos, pero sí es cierto que desde marzo es la mayor apertura, puesto que ya sabéis que en Estados Unidos han estado tirando de reestrenos hasta día de hoy. De hecho, En el puesto número 4 nos seguimos encontrando los Goonies, así que eso pues os da muestra de que evidentemente pues no está la situación todavía en una total normalidad en Estados Unidos. Sí la vamos viendo poco a poco en España. De hecho, de los 10 películas, de los 10 títulos que ocupan el top 10, son prácticamente todos, películas de estreno. En el puesto número 10 se estrena en su primera semana Un plan irresistible, una cifra pues bastante baja, 28.214 euros. En el puesto número 4, la película de terror Voces, también una película española que lleva un acumulado de 554.000 euros con una caída del 22%. En el puesto número 8, Scooby, películas para toda la familia, para el público infantil, que están tirando y llevando a la gente al cine. Eso sí, tiene una caída del 34% en esta sexta semana que lleva en exhibición y lleva un acumulado de 1.800.000 euros, que Warner supongo que estará contenta, puesto que es una película que, por ejemplo, en Estados Unidos llevaron al mercado online. En el puesto número 7 sigue aguantando en su sexta semana Superagente McKay, tiene una caída bastante pequeña del 17% y lleva ya un acumulado de 1.539.000 euros, que bueno, pues teniendo en cuenta la situación en la que se estrenó, no está nada mal. En el puesto número 6, La Caza, película de Universal, en su cuarta semana, una caída del 26% y un acumulado bastante bajo de 843.000 euros. En el puesto número 5 se estrena Un amigo extraordinario, película de Tom Hanks, se estrena pues bastante mal y bastante, una cifra bastante atípica para ser una película, como digo, de Tom Hanks, con unos 76.117 euros. En el puesto número 4, El jardín secreto, en su segunda semana, con una caída del 30%, ya acumula 325.000 euros. En el puesto número 3 se estrena La boda de Rosa, la última película de Itziar Bollaín, protagonizada por Candela Peña, pues una cifra bastante discreta, 109.000 euros en su fin de semana de apertura. En el puesto número 2 se estrena Trasto, película de animación para el público infantil, 127.900 euros, teniendo en cuenta que es una distribuidora pequeña y que está en 231 pantallas, pues no está nada mal. Y en el puesto número 1 sigue aguantando en su cuarta semana Padre no más que uno, 2, La llegada de la suegra, la última película de Santiago Segura, que lleva un acumulado, y esto sí es un exitazo teniendo en cuenta la situación, de 8.671.629 euros. Más de 8 millones, ya alcanzando casi los 9 millones. Nos alegramos mucho, felicitamos tanto a Santiago Segura como a Sony España por su valentía a la hora de no solamente de estrenarla, sino que incluso la adelantaron en la fecha de estreno. Y además están de enhorabuena, puesto que se ha convertido en la película más vista de este 2020, más vista en términos generales, no solamente de películas españolas. Estamos hablando de que ha superado a películas como 1917, que tuvo toda la promoción de los Oscars y que fue premiada en los Oscars. Pues bien, Padre no más que uno supera el número de espectadores a todas las películas que se han exhibido en este 2020 en nuestro país. Es cierto que la circunstancia y demás, pero también es cierto que enero, febrero y parte de marzo se desarrollaron con normalidad. Sí es cierto que Padre no más que uno todavía no es la más taquillera, ese puesto lo ocupa 1917, porque con toda esta pues pandemia, algunos cines han rebajado las entradas para intentar llevar al público a las salas. Por eso se da la paradoja de que sea la película más vista en número de espectadores, pero no la más taquillera. Pero estamos seguros de que a este paso lo va a conseguir. Así que estas son las taquillas. Y ha llegado la hora de hablar, evidentemente, de Tenet, que es el gran estreno de esta semana y casi ya me aventuraría de este 2020 tan atípico, la última película de Christopher Nolan. ¿De qué trata? Es muy, muy, muy difícil hablar de Tenet sin destripar, y además es muy difícil porque incluso el espectador se va a sentir perdido muchas veces a la hora de ver la película, pero ese es el disfrute. ¿Cómo puede ser que una película que no terminamos de entender la podamos disfrutar? Y ahí está el secreto. Christopher Nolan ya lo hizo en el año 2000 con Memento, ¿no? El jugar con el tiempo, el jugar con una película que iba hacia adelante, que iba hacia atrás, ese personaje que se había tatuado todos los recuerdos que tenía en el cuerpo y que cada día tenía que reconstruir su propia historia. También indagó en esto de la linealidad del tiempo y el cómo contar la historia de una manera diferente en su película Origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, pero con Tenet lo lleva a la máxima al máximo, le saca partido a todo, y la base de todo es el palíndromo, ¿no? El ir hacia adelante, ir hacia detrás. De hecho, el propio título de la película, Tenet, es un palíndromo, si os fijáis. Es una película de espías, es una película que comienza ya con mucha acción y que ya desde el principio vas a sentirte desubicado, que vas a tener que ir cogiendo las piececitas. Es difícil de seguir, hay que estar muy, muy atento, y es cierto que termina la película y no todo cuadra en tu cabeza, pero sin embargo tienes una sensación de la he disfrutado, y la he disfrutado mucho, porque es una película de ciencia ficción muy bien hecha, muy de Christopher Nolan, y tampoco hay que intentar explicarlo todo, tendríamos que ser, bueno, pues físicos para casi entender toda esta tergiversación del tiempo que hace Christopher Nolan en Tenet. Todos aquellos que durante años hayáis estado buscando la lógica a películas como Regreso al Futuro, y que si regresa y cambia, crea un universo paralelo o cambia el futuro y demás, si lo intentáis con Tenet, de verdad que os va a explotar la cabeza. Pasa muchas cosas, muy buenas interpretaciones. A lo mejor me quitaría un poquito a Kenneth Branagh, que me gusta bastante como actor, pero es cierto que parece, en algún momento que otro, parece una propia parodia del propio Kenneth Branagh. Así que no me termina de convencer su actuación, pero el resto del reparto, la verdad que está impecable. Una película de ciencia ficción muy bien hecha, que es muy difícil de explicar, que si no os voy a destripar la película. Es una película de espías y que tienen que luchar contra un arma nueva que un narcotraficante está fabricando, vendiendo, comprando. Eso os lo voy a dejar para que lo descubráis en el cine. Es sin lugar a dudas la película más recomendable de esta semana, que eso no significa que del resto no sean recomendables. Luego vamos a ir hablando de cada una de ellas, y como os decía al principio, casi me aventuraría a decir que de este 2020. Así que ir al cine, verla en pantalla grande, porque la vais a disfrutar muchísimo, porque la ciencia ficción de Christopher Nolan está muy muy bien hecha, muy bien coreografiada. Estas escenas en el que van hacia adelante, en el que van hacia detrás, en el que la propia escena la ves dos veces desde un punto de vista diferente, y es espectacular el cómo la disfrutas, pese a que no terminas de entender del todo muchas veces lo que está pasando. Vas atando cabos conforme va avanzando la película, y yo os avanzo que necesitaría de nuevo visionarla con un cuaderno y un bolígrafo al lado para ir apuntando cosas, porque realmente hay cosas que se te escapan. Y sin embargo, no es de esas películas que dices no la he entendido y no me ha gustado, sino que dices, pues me ha gustado. Es cierto que no he entendido determinadas cosas, pero me ha gustado. Así que os dejo para que escuchéis un poco del tráiler de Tenet.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora?
¿Por qué resulta tan extraño?
No estás disparando la bala. La estás cogiendo.
¿Quién es el americano?
Parece agradable. Le he invitado a la cena.
Es bueno con los puños para ser diplomático.
Hay gente en el futuro que nos necesita.
¿Se te ha ocurrido algo?
No te va a gustar. El problema no es el tiempo. El problema es salir de ahí con vida.
No tienes ni idea de dónde te metes si cruzas esa puerta.
Voy a hacerlo, así que toda ayuda es bienvenida.
Cuando salgas del compartimento estanco, dedica unos segundos a orientarte. Puede que experimentes distorsiones ópticas o auditivas.
seguimos con el siguiente estreno, en este caso una película española, Orígenes Secretos, que ya está disponible en Netflix. La película la vimos allá por el mes de marzo, porque inicialmente iba a ir al Festival de Cine en Español de Málaga, el que se iba a celebrar en marzo, en su fecha habitual. Luego ese festival quedó aplazado por la declaración del estado de alarma y la película quedó en el aire. Netflix ha decidido estrenarla en este final de agosto, principios de septiembre, y os cuento un poco la película porque a mí me parece que es bastante peculiar, pero bastante interesante. Os adelanto que me ha gustado. Está dirigida y escrita por David Garán Galindo y nos habla de superhéroes, pero superhéroes en tono serio. Aunque hay momentos en los que te ríes en la película, hay momentos cómicos, yo no la catalogaría como una comedia, puesto que hay momentos incluso de thriller en donde hay que resolver un misterio, un caso de un asesino en serie que está matando en la ciudad de Madrid. Os cuento la historia para que nos situemos. Nos situamos en Madrid, hay un asesino en serie que está sembrando el caos, personas sin ningún tipo de conexión entre ellas están siendo asesinadas y además aparece en una escena recreada, en este caso nos puede recordar a la película Seven, cuando os acordáis que recreaban los pecados capitales, pues bien, en este caso lo que está recreando son escenas de cómic, y no cualquier escena, sino unos cómics muy peculiares. Pues bien, el personaje de Antonio Resines, que interpreta al detective Cosme, acaba de jubilarse y su sustituto Javier Rey será el que tenga que resolver el misterio. Va a echar mano del dueño de una tienda de cómics y bastante friki, que es el personaje que interpreta Blaze F. Y como veis, estos dos personajes tan distintos, ya no solamente físicamente, sino en gustos, en estilo de vida y todo, como es el personaje de Javier Rey y de Bryce F., de David y de Jorge Elías, van a tener que resolver juntos el misterio. Ambos van a ser presionados y ayudados, en cierto sentido, por la jefa de David, que es la inspectora Norma, que es el personaje que interpreta Verónica Chegui, que a su vez es bastante peculiar, puesto que frecuenta la tienda de cómics de Jorge y es una apasionada del cosplay. Bastante interesante, ya os digo, hay muchísimos personajes, muchas tramas, subtramas, también vemos ahí a un forense muy bien interpretado por Ernesto Arterio y que también va a ayudar a resolver los casos, porque los casos, ya os cuento, son bastante impactantes, las muertes que recrea este asesino en serie y estos dos que no se llevan nada bien, pues van a tener que resolver el misterio. A mí me ha gustado bastante, es una pena que la película se estrene directamente en Netflix sin pasar por las salas de cine, porque ya os digo que yo la vi en marzo en una sala de cine, en un pase para prensa, y la verdad que la película gana bastante. Y lo que más me gusta de la película, como os decía, es que tiene momentos cómicos, pero es una historia seria. El director afronta una película seria sobre superhéroes, no es tanto como Super López o Anacreto. Parece que en España siempre que nos acercamos al mundo del superhéroe tiene que ser en tono cómico, y aquí hay comedia, pero sobre todo, pero vamos, también las hay en las películas de superhéroes norteamericanas, pero lo más importante es que hay una trama principal, que es resolver este asesinato, y la verdad que te engancha de principio a fin. Así que yo os recomiendo totalmente que veáis Orígenes Secretos, la tenéis en Netflix. Vamos a escuchar su tráiler y luego vamos a escuchar las entrevistas que yo hice a Javier Rey y a Bryce F., esta pareja antagónica, también la que mantuvo Andrés Arconada con David Garán, el director, y Verónica Chegui por un lado, y Antonio Resines y Ernesto Arterio por otro. Así que os dejamos con Orígenes Secretos.
¿Qué es esto?
El asesino recrea un TVO. Exactamente igual a como ocurría en Increíble Hulk 1.
Yo no me he leído un cómic en mi puta vida.
¿Quién es esta loca?
Tu jefa.
O sea que la cosa va de frikis.
Hemos pensado que para este caso en concreto cuentes con un asesor externo.
Soy como el niño del sexto sentido, pero en vez de ver fantasmas veo superhéroes.
¡Aquí hay algo!
Puedes llamarme Profesor Nova.
Se creó un supervillano y está intentando crear un superhéroe.
¡Los héroes no existen!
Ponte tu traje y sal a hacer de este mundo un lugar mejor.
Querida Verónica Segui, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás, Andrés?
Pues yo muy bien, y yo imagino que tú también, y promocionar una película de la que te tienes que sentir muy satisfecha porque es muy divertida, ¿no?
Es genial, es una película. Creo que le va a gustar mucho al público.
No, y tu personaje, que es muy friki por un lado y muy profesional por otro, ¿no?
Sí. Un segundo, ¿eh? Sí. Me estaban hablando, pero perdóname. Sí. Me parece una tía como, a ver, como yo soy muy friki, pues quizás a mí me parece más, lo veo con bastante más naturalidad. El hecho de que se dedique a, que le guste el cosplay y sea además jefa de domicilios, ¿no? Durante, o sea, en su día a día. Pero creo que guarda mucha relación, mucha lógica entre el hecho de que ella tenga ese carácter que tiene, se dedique a atrapar a los malos durante su día, su trabajo, en su trabajo, en su vida real, y luego en su, o sea, su vida real, real es todo, pero luego que en su tiempo de ocio haga cosplay, pues me parece que es una chica muy inteligente, que hace muy bien las cosas, la verdad.
David, yo creo que sería un sueño hacer esta peli, porque a priori es difícil de vender, muy fácil de ver, muy divertida de ver, pero a priori vender la idea, no sé si este fue sencillo o complicado, o Netflix lo vio desde un principio.
Pues has dado en el clavo, fue así. Era un proyecto que yo tenía muy claro en mi cabeza, pero que bueno, que fue difícil de lograr que confiaran en esta historia, porque es una historia que no se suele hacer en España, es algo bastante novedoso, algo que no estamos aquí acostumbrados, y que entraran en ello, ¿no? Que aceptaran acompañarme en este viaje y que entendieran el tono que yo quería dar a esta historia, pues fue de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer. Porque, bueno, enseguida, en cuanto aparece un superhéroe, ya creen que te vas a ir a la parodia, a la comedia loca. Y bueno, una de mis labores fue hilvanar la historia de tal manera que no perdiera en ningún momento la credibilidad, que se notara que es una película divertida, pero que se toma en serio todo lo que ocurre y a los superhéroes. Y ese fue el primer enemigo que tuve que batir, fue ese. El hecho de que no tenía referentes, ¿no? No podía decir, es como esta película que... No tenía referentes, por lo menos en España. Entonces fue difícil, pero por eso mismo es un sueño de realidad, efectivamente. O sea, es la película que yo soñaba con hacer desde hace muchos años, y ahora cuando la veo hecha, y además creo que nos ha quedado muy bien, pues es un sueño hecho realidad, efectivamente.
David, pero te lo habrán dicho mil veces en las entrevistas, está claro que eres un entendido de cómics, si no, no puedes hacer esta peli.
Yo llevo leyendo cómics desde los 7 años, son mi vida. Yo creo que lo que soy antes que director, guionista o otra cosa, lo primero que soy es lector de cómics. O sea, entonces pues sí, pero por eso mismo... hay una cosa, yo soy de Ávila, entonces yo fui un friki que no tenía grupo de amigos frikis, yo no tenía nadie con quien hablar, entonces para mí cuando fui al primer salón del cómic, pues fue una locura, fue como entrar en Oz, o sea, era como no estoy solo, hay más locos como yo, y yo creo que parte de esta historia pues viene de ahí, viene de las ganas que tengo de gritarle al mundo pues un montón de cosas que pienso sobre los superhéroes, un montón de mi manera de ser y de lo que me gusta.
Verónica, te la han preguntado también mil veces hoy, ¿a ti te gustan los cómics?
Pues ahora ya sí, o sea, quiero decir, que no es que no me gustaran, es que no me había acercado. Pero no me había acercado por nada en concreto, sino que yo también pues tengo mis propias, o sea, soy friki de otras cosas, pero a raíz de la película pues me acerqué más. Me parece un mundo muy interesante, y gracias también a David, como que he entendido el universo del cómic, del mundo, de lo que rodea el cómic, de esas personas que se dedican a, bueno, que hacen cosplay, que no solo leen los cómics, sino que hacen cosplay y que lo disfrutan tanto. Porque creo que cuando alguien no entiende, o sea, cuando somos ignorantes y no comprendemos algo, pues tendemos a juzgarlo, a etiquetarlo, a prejuzgarlo. Y bueno, y ahora lo veo como algo, pues, como una afición maravillosa, me parece muy guay. Bueno, no sé si llamarlo. Tú me dirás, David.
No te he oído.
No, pero que no, yo creo
que no sé si llamarlo.
Es que te. No sé si llamarlo.
Que no sé si llamarlo afición es algo peyorativo dentro del mundo.
No. Somos aficionados. Suena mal, pero es así.
Vale.
Está bien dicho. Verónica, en estos tiempos raros en los que ahora se han iniciado un poco rodajes pendientes, series pendientes, ¿cómo se presenta la vida laboral? Porque no es una situación solamente española, sino mundial. ¿Cómo te viene? ¿Cómo te va a venir rodado esto?
Bueno, a mí personalmente la verdad que muy bien, porque no solo voy a estrenar 3 películas, sino que ya tengo trabajo hasta diciembre. Finales de diciembre. Ahora, yo no sé si luego a lo largo, o sea, continuado en el tiempo, pues dependiendo de qué suceda, ¿no? Si hay rebrotes. Bueno, veremos a ver qué sucede con la economía también de nuestro país. Eso es un grandísimo tema. Pero confío en que lo que viene a ser el audiovisual, el entretenimiento, tiene un papel muy importante. Sabes que no solo es el de entretener, creo que es un lugar en el que, un refugio, ¿sabes? Un lugar en el que verse reflejado, en el que reflexionar, en el que encontrar respuestas a veces. Y confío que así se seguirá siendo.
Pues estamos llegando al final. David, es un placer que podamos ver en Netflix Orígenes Secretos. Me hubiera gustado verla en pantalla grande porque yo creo que es una película que se podría haber estrenado perfectamente en pantalla grande. Verónica, encantado de saludarte, de ver que estás estupenda. Vuelta al trabajo, de que tengas estas películas pendientes y que haya trabajo y que se vuelva, entre comillas, a una cierta normalidad. De momento vamos a sonreír y vamos a hacer más cosas no Orígenes Secretos. Gracias, David. Muchas gracias. Un besito.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Guapo.
Hasta luego.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Valar Morghulis a todos, menos al del traje, a ese Dracarys.
A callarse, que yo estoy aquí investigando un asesinato. No soy un fracasado como vosotros, no os confundáis.
No te confundas tú. Mira, Felipe es dentista. Toño tiene una farmacia. Pepe es registrador de la propiedad. Isabel es jueza. Y este, la verdad que no sé quién es porque nunca compra nada.
Porque me lo bajo todo de internet. Soy Galván. Soy el dueño de la empresa aeronáutica más importante de Madrid. Gano en un mes lo que un policía en un año. Y este de aquí. Este es mi coche. ¿Tú qué coche tienes?
Pues eso. Los cómics hay que pagarlos, Val.
¿Cuánto es?
145 euros. ¿Con tarjeta?
¿Cómo que 145 euros? ¿Quién coño va a pagar 145 euros por esto? Pues a lo mejor los que no son unos fracasados.
Seguro que en el cole eras el típico que le ponía montes a los otros niños y este ligaba a la tía que está más buena. Pero lo siento, aquí no. En mi tienda, el friki eres tú.
Javier y Brace, muchas gracias por la entrevista. Orígenes Secretos es una película original, una película diferente, una película que nos ha gustado bastante. Y os pregunto a los dos, ¿qué os interesó del proyecto? Un proyecto que mezcla géneros y que es tan original, como decía.
Pues básicamente lo que has dicho, es decir, una primera lectura del guión te hace ver que si al final se hace lo que está escrito, es una peli que no se ha hecho y que, como no la hagamos ahora, no la vamos a hacer probablemente nunca. Es así de especial esta película. Entonces yo creo que para mí, en mi caso, fue la oportunidad de cumplir casi hasta un sueño.
Sí, yo un poco lo mismo, ¿no? La verdad que cuando leí el proyecto, desde el principio, la historia me encantó y me parecía que esa mezcla de géneros de la que hablas estaba de una forma súper interesante, que yo no había visto y en general y casi menos en el cine español, ¿no? Y la verdad que desde el segundo uno la historia me interesó.
En la película hay partes de comedia, es una historia de superhéroes, es un thriller, pero Javier, tu personaje lo encaras de una forma muy seria, porque él realmente lo está viviendo toda la historia que está contando y no había otra forma de interpretarlo que desde la más absoluta seriedad, ¿no?
Claro, nosotros al final lo que hemos hecho es un thriller de superhéroes. Entonces, al final es como vamos a tratar con total realismo cualquier cosa que ocurra en la película. Es decir, si a lo mejor hay alguna situación que pueda ser un poco más cómica, es en base a la situación, no en base a que los personajes van a hacer una caricatura de ello, ni mucho menos. Entonces, al final, este personaje, el que interpreto, con el pasado que tenía, con todo lo que le estaba ocurriendo, con lo desbordado que está, con la incapacidad que empieza a tener para resolver y lo grande que le queda todo, necesita ayuda para poder resolver lo que está ocurriendo y, por encima, descubrirse a sí mismo de una u otra forma. Pensamos que era la opción más ideal para llevarlo.
Bryce, en tu caso, la base del personaje es bastante dramática. El rechazo de un padre, el peso de la memoria de un hermano perdido, y sin embargo tu personaje es el que aporta esa pequeña comedia a la película, esos pequeños toques cómicos, cuando choca con el personaje de Javier, ¿no?
Bueno, sí, también porque al final mi personaje es un tropo básico de la comedia, que es el pez fuera del agua, ¿no? Es un tipo patoso y cero atlético metido en mitad de una investigación criminal muy potente, ¿no? Entonces, obviamente de ahí van a surgir situaciones que lleven a la comedia, pero lo mismo que decía Javier, al final mi personaje se lo toma en serio, él quiere de verdad ayudar, quiere de verdad que su sabiduría sea útil para este caso y también siente un poco por primera vez esa unión a su padre, ¿no? Que tienen mundos completamente distintos y que, bueno, pues la vida les brinda una oportunidad de que puedan colaborar en algo y les haga salir un poco de esa zona donde estaban, en la que quizá hay menos comunicación, ¿no? O sea, que al final también tiene un trasfondo realmente eso, emocional, potente, ¿no?
Os pregunto a los dos, ¿por qué gusta tanto el género de superhéroes? ¿Por qué creéis que triunfa tanto y solamente hay que ver las películas más taquilleras a nivel mundial a final de cada año?
Yo creo que los superhéroes... perdón. Creo que los superhéroes, por ejemplo, tienen esta cosa de que mezclan un poco el deseo que todos tendríamos de salir del ordinario de una forma un poco mágica, fantástica, ¿no? Suelen ser personas normales al final, ¿no? Por ejemplo, el caso de Spider-Man, ¿no? Es como alguien que es como tú, pero que de repente la vida le da un giro y le hace poder ser el héroe, poder ayudar a los demás, poder utilizar sus habilidades para hacer el mundo mejor, ¿no? Y creo que eso es algo que con lo que todo el mundo básicamente se identifica y que es un objetivo al final de todo el mundo, aunque no sea a través de que te pique una araña y sepas pegar grandes patadas a los malos, ¿no?
¿Tú qué crees, Javier? ¿Por qué gusta tanto?
Pues la verdad que no tenía una idea, no tenía una idea formada al respecto y se compró la de Bryce. Yo, al final, pues probablemente sea, sí, eso de ver, de poder, de querer verte a ti mismo en ese tipo de situación. Me imagino que nadie quiere ser el supervillano. Entonces todo el mundo, supongo que queremos ser el que llega al final y rescata a la gente.
Hablábamos antes de mezcla de géneros, Javier. Por ejemplo, el thriller, pero también hay una historia de amor, ¿no? En esta película, y eso es es bonito. Al final, las tramas que se van superponiendo son lo que hace que te enganche como espectador.
Sí, pero bueno, yo no le llamaría trama de amor realmente. Al final, creo que está llevado todo a un lugar donde, en el fondo, todos los personajes se están conociendo y todos los personajes se empiezan a gustar de una u otra forma, de diferentes maneras. Sí que es verdad que surge una cierta atracción, pero bueno, al final es tan potente lo que ocurre alrededor, se va tanto de madre lo que pasa, que la historia de amor, o el inicio de una historia de amor, o el inicio de una atracción está, pero no es lo principal, ni mucho menos.
Supongo que uno de los retos ha sido, lo decíais antes, no caer en el estereotipo, no caer en el cliché. Lo habéis interpretado desde la seriedad que tiene la historia, y eso supongo que habrá sido un reto, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que decía mucho David, precisamente, ¿no? Que a él le parecía que siempre que se hacía un esfuerzo en España para hacer una película de superhéroes, tenía que ser desde la parodia. Y él quería romper con eso y quería hacer un acercamiento lo más realista posible. Y al ponerse ese objetivo, por eso ha salido esta historia, ¿no? Y esta película tan atípica y que no se puede desvelar mucho más, ¿no? Pero en la que para tomarse en serio los superhéroes suceden cosas que no has visto antes.
Suceden cosas, de hecho, a veces espeluznantes, ¿no? Como vemos en esta historia, que es la parte más de thriller que tiene la película. Para que haya un superhéroe siempre tiene que haber un villano, ¿no, Javier?
Sí, un villano y además que, quiero decir, aquí en esta peli mostramos las cosas. Mostramos todo tal como es. Mostramos el resultado final también de lo que hace ese villano. Es decir, el espectador se pone, no le narramos nosotros, lo ve con sus propios ojos. Entonces creo que también eso hace que el espectador se vaya a meter de lleno en la peli y se le pase así.
Y luego también la película, perdón, por un poco esto que decías, que luego también la película tiene una reflexión muy interesante acerca de esto que decías, ¿no? Que es que hace falta villanos para que existan héroes, pero no está el mundo lleno de villanos. ¿Dónde están los héroes, no? Un poco es la pregunta que la película también se hace.
Esperemos que los héroes terminen dando el paso. Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte en la taquilla, porque la película lo merece. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, chao.
Bruguera, ¿puedes decir algo que yo entienda, por favor?
Lo que pasó es que todos sus líquidos entraron en ebullición. Le hirvieron los ojos de sus cuencas y perdió masa gris por la nariz y por los oídos.
¿Y el traje?
Claro, el traje es lo que mantenía el cuerpo refrigerado y alimentado e hidratado por unas ondas. Parece como si fuera un experimento para ver cuánto tiempo podía durar vivo en estas condiciones tan extremas.
¿Y cuánto duró?
Pues por el grado de las quemaduras y la ausencia de necrosis, yo calculo que aguantó cociéndose vivo unos 3 días a fuego lento. Chup, 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 chup.
Pues ahí tengo Resines y Ernesto Alterio. No, buenas, chicos. Una película divertida y complicadita, ¿eh?, de hacer. ¿Cómo estáis?
Bien. Estamos bien, bien contentos y agradecidos por esta posibilidad de que la película se vea y de esta manera, que vaya a tener una audiencia global. Y bueno, contento de que haya encontrado un camino para confrontarse con el público, ¿no?
Y efectivamente, Antonio... No, te iba a decir que efectivamente fue complicada. O sea, que es una película, sí, como habrás visto, compleja, ¿no? Y fue complicada de rodar y exigente. Pero claro, pues, chicos, se da por bueno, porque el resultado yo creo que es francamente, como mínimo, interesante, ¿no?
Sí, sí. Antonio, un personaje dentro de una comedia en que quizá el tuyo sea el más rico. Es que es una peli en la que se puede contar poco, porque si contamos destrozamos un poco el argumento, ¿no? Pero es un personaje agradecido el que te ha tocado.
Sí, mucho, mucho. Desde el principio lo vi, ¿no? Me gustaba mucho toda la parte de la investigación policial, de los toques de humor, también, claro, por supuesto, funcionaban. Pero me gustó mucho cómo era el tío, cómo era Cosme, que era un tío serio, responsable, con sus historias, sus problemas, sus malos momentos, sus disgustos. pero que era un profesional. A mí eso siempre me han gustado mucho, ese tipo de personajes, que gente que hace lo que tiene que hacer y lo intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Eso, sí, por ese lado me gustó la historia, y luego, por supuesto, porque la trama era tan asombrosa que era imposible de detectar, y eso también me gustó mucho.
Ernesto, de tu personaje se puede decir poco, porque podemos fastidiar la historia, pero claro, esa dualidad que tiene el personaje es lo interesante del mismo.
Claro, yo creo que sí, ¿no? Y también, como decía Antonio, a mí me atrajo muchísimo todo el mundo de la película, y en particular también este personaje que es un forense, un tipo muy peculiar, apasionado de lo que hace, ¿no? Y de repente eso, con un gusto por lo escatológico, y por disfruta mucho con todos estos crímenes que van apareciendo, ¿no? Y tratando de entender una mente muy, muy compleja, ¿no?, de este personaje. Y eso me atraía.
Y lo malo y lo bueno del personaje es que había que buscar un equilibrio, porque si te pasabas en ese equilibrio podría resultar grotesco, ¿no?
Sí, sí. Sí, también, bueno, eso también tiene que ver con el tono de la película, ¿no? Y bueno, con la mano del director, ¿no? Es una película que como decía Antonio, sí tiene toda una estructura de thriller policiaco, pero con elementos especiales, ¿no? Como es el mundo de los superhéroes, lo que tiene que ver con los frikis de los cómics y todo este mundo, y también, bueno, con esta mirada acerca de los héroes y de qué significa ser un héroe hoy, ¿no?
A mí me gustan las plataformas, Antonio, pero ¿no os hubiera gustado verla también en cines, aparte de Netflix?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, pues no se ha dado las circunstancias, ¿no? El problema ha salido durante las otras entrevistas, el problema es que no sabemos exactamente. Mira, el otro día me llamaron de los distribuidores para hacer una campaña que es yo voy al cine, y claro, sí. Pero ahora mismo no sabemos muy bien qué está pasando, ni qué va a pasar a medio plazo. Entonces, bueno, bienvenido sea un estreno, aunque no sea de la forma habitual a la que está acostumbrada la mayoría de la gente. Yo creo que eso ahora mismo no nos debe preocupar, porque las circunstancias son extraordinarias, por eso las situaciones son todas muy cambiantes, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa. Y antes también hablábamos de eso, yo creo que va a haber un acercamiento de posturas y se arreglarán las situaciones, me imagino, espero.
Lo que sí es verdad es que Netflix es una plataforma tan grande, tan enorme, que se va a ver el mundo. Yo no sé si eso inquieta, si eso da igual, si en definitiva lo importante es que la vean. ¿Cómo lo vivís, Ernesto?
Bueno, yo lo vivo con una suerte de que pueda tener una audiencia tan enorme, ¿no? Lo sé por, bueno, devoluciones, cuando he trabajado otras veces con Netflix, le llegan devoluciones de gente que la ha visto en las partes más recónditas del mundo, ¿no? A mí eso me da mucho gusto, ¿no? Y siento que esta película puede conectar con gente muy, muy diferente, ¿no? Y gente de otros países, siendo una película que sucede aquí en España, ¿no? Pero yo siento que le va muy bien a una plataforma como Netflix.
A ti lo de Netflix te gusta también, imagino, ¿no, Antonio? Que se te pueda ver en todo el mundo.
Y claro, hombre, es que esto, a ver, son dimensiones que no estamos muy acostumbrados, pero hemos visto trabajos de compañeros nuestros que, por ejemplo, por el ejemplo más típico, La Casa de Papel o Narcos, ahora mismo no me acuerdo de ninguna de Ernesto, pero la sobreexposición en este caso sí que es buena, porque el trabajo llama trabajo. Ha aparecido gente, es que no teníamos ni idea de que existían, hemos descubierto que son muy buenos, y por reciprocidad yo me imagino que habrán encontrado que gente que trabaja aquí en España lo hace muy bien, ¿no? Y bueno, y se pueden convertir en auténticos fenómenos mundiales, ¿no? Si se mide eso por los seguidores de las redes sociales, pues en algunos casos sí vale para medir, hay auténticos fenómenos de masas ahora, ¿no? Esto lo dan las plataformas, evidentemente. Y además de eso, tienes éxito en la exhibición en salas en todo el mundo, pues chico, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Por eso te digo que yo creo que las posturas están a punto de acercarse mucho.
Esperemos. Bueno, y hablando de trabajo que comentabas, Antonio, ¿estáis trabajando? ¿Hay oportunidad de trabajo en esta normalidad, entre comillas, en la que han vuelto muchos rodajes de series y de algunas películas? ¿O de momento está todo bastante parado?
No, yo hago de vez en cuando algún programa y tal, pero bueno, pues todos de viajes, como te puedes imaginar, porque vienen aquí, o de cocina y estas cosas. No, estamos, parece que el programa ya estático del Papa, ¿no? Están preparando series, películas, sí me han llegado proyectos, pero de momento está todo el mundo muy aunque están algunos trabajando, están teniendo mucho cuidado. De momento no es fácil ir a un rodaje con todas las garantías. De momento sí se está cumpliendo y lo está haciendo. Pero quiero decir que hay que pensárselo varias veces. Dale. Sobre todo están trabajando los que han dejado cosas inconclusas, o sea, que les faltaba parte por acabar, ¿no? Y eso, bueno, eso entra dentro de lógico, pero no sé si eso va a ser siempre así. Entonces, yo calculo que para después del estreno de Orígenes Secretos, que va a ser un bombazo mundial, ya nos llamarán más y eso, y trabajaremos más seguido. O sea, para septiembre, más o menos.
Esperemos. Tú, Ernesto, que también te gusta mucho el teatro y haces temporadas, hay muchos compañeros que ya se arriesgan, que ya anuncio función y que van a estrenar, además.
Bueno, sí, la verdad, mira, yo en ese terreno sí hemos hecho algún taller ahora estos días con Andrés Lima para la segunda parte de Shock, que fue una obra que estrenamos el año pasado en el Valle Inclán, y como que hemos empezado a ensayar eso, y se está empezando a mover, pero yo siento todavía que es pronto y que hay que ir con cautela, pero bueno, a la medida que se va pudiendo se está empezando a reactivar todo, ¿no? Y sí que se nota movimiento.
Lo que pasa es que en el teatro la sensación de que va a haber... Sí. Ah, vale, como ponía 3 minutos en el reloj, perdón. Ah, no, yo tengo 3... Perdona, tengo 3:12, te lo prometo. Pero bueno, despido, no te preocupes. Andrés. Antonio, Ernesto, muchísima suerte con Orígenes Secretos.
¿Qué tal estás?
Muchas
¿bien?
Toneladas de mierda. Estoy bien, trabajando virtualmente y presencialmente, porque ya muchas películas se están presentando también presencialmente con vosotros cerca. Así que estoy muy bien, acompañado, bueno, que se dice. Chicos, que os vaya muy bien, de verdad.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, Andrés.
Hasta luego.
Qué emoción, Evan. El héroe y su ayudante van a la guarida del villano. Solo falta la banda sonora.
Recoge eso, anda.
¿El qué?
Todo eso.
Oh. Ya está. Hacía años que no tostaba un CD, pero como tu coche lo tiene por otra cosa, flipa.
Quita eso, joder.
Venga, Val.
Vamos a por un asesino real, lo sabes, ¿no?
Claro que sí.
Pues madura, joder.
El siguiente estreno también versa, de alguna forma o de otra, sobre superhéroes. En este caso es la saga X-Men y hablamos de los nuevos mutantes. Es la última película que ha realizado Fox, una película que se ha visto lastrada por infinidad de cosas, es decir... 2 años ha tardado en llegar al cine, entre el coronavirus, entre la compra de Fox por parte de Disney. De hecho, se estrena ya con el sello, digamos, Disney, porque ya pertenece Fox a Disney, pero la hizo Fox. Sí. Es una película un tanto que ha tenido una aventura un tanto complicada y eso al final se ve en el resultado final. ¿De qué trata Los Nuevos Mutantes? Pues estamos en el tiempo de Lobezno, del profesor Xavier y demás, pero ellos no salen. Sí se hace alguna referencia a alguno de ellos, pero no trata sobre ellos ni salen ellos, sino que lo que se trata es de estos, como dice el título, nuevos mutantes. Los reclutan por la fuerza, los internan en una especie de hospital, mitad cárcel. Hay una doctora con estos nuevos chicos, adolescentes, que han casi secuestrado, por así decirlo, y lo que hacen es que estén internos en este sitio para que aprendan a controlar sus poderes. La película se centra en estos personajes, es una película pequeña, como vemos,
y vemos también pues estos mutantes como los vimos al principio en esa X-Men que nos sorprendió a todos allá por 2000 y que era pues estos no superhéroes, pero al final eran personas con poderes bastante atormentadas y marginadas de la sociedad. En este sentido sí coge el testigo de eso, pero no está tan bien desarrollada como aquella otra película. Tiene más tinte de suspense, incluso en algún momento roza el género de terror, pero no termina de convencer. Tiene una primera parte más o menos interesante, pero creo que conforme se va desarrollando la película se va desvaneciendo un poco. El reparto es bastante desigual. Han tirado, yo creo que querían enfocarlo un poco a la nueva generación de adolescentes, que se enganchasen con estos personajes para luego seguir sacando películas. Creo que esa era la intención de Fox en su momento, y de hecho vemos el reparto que está integrado, por ejemplo, por actores jóvenes que vienen de Juego de Tronos, la que dio vida a Arya Stark, o también actores que vienen de Stranger Things, es decir, series como vemos, pues es de bastante éxito. A mí la película realmente no me termina de convencer, creo que tiene, como decía, un desarrollo bastante desigual. Mezclar a los mutantes con el género de terror, bueno, podría haber valido, pero creo que no acierta. Así que bueno, quien quiera acercarse a ver los nuevos mutantes puede resultar interesante algunos. A mí desde luego no me ha terminado de convencer los nuevos mutantes.
¿Qué es lo último que recuerdas, Dani?
Nos dijo que corriésemos.
Conseguiste sobrevivir. Porque eres una chica poco común. No estás sola. Ya no. ¿Sabéis qué son los mutantes? ¿Alguien quiere compartir su primera vez? ¿Rey?
Tenía 13 años. Creí que era un sueño. Perdí el control.
¿Sam?
Sentí pánico. Hice daño a mucha gente.
¿Roberto?
Mi novia. La quemé.
¿Iliana?
Maté a 18 hombres, uno tras otro.
Esto no es un hospital, es una jaula.
Es importante descubrir cuál es vuestro poder para poder curaros.
Pude ver algo que creo que no quería que viera. No estamos aquí para curarnos.
Este lugar. Encuentra tu peor miedo y te enfrenta a él hasta que te mata.
Está ahí.
Podemos salir de aquí juntos.
Toca el turno a comedia francesa. Ya sabéis que el cine francés tiene bastante penetración en nuestra cartelera, lo decimos todas las semanas, y en este caso pues toca una comedia dirigida por Mohamed Hamidi. Tras una pelea por insultar a un árbitro, todo el equipo queda descalificado hasta la final y Marco, su entrenador, ve en peligro a su pequeño equipo y con riesgo de desaparecer. La única manera de que no desaparezca y que es que forme un equipo únicamente de mujeres hasta que llegue la final del campeonato. La nueva situación del equipo alterará por completo la vida cotidiana de las familias cuando una actividad destinada únicamente hasta el momento a los hombres pasa a ser también del dominio de las mujeres del pueblo. Yo, sinceramente, esta comedia la entendería hace muchos años, es decir, en un momento en el que el fútbol femenino ya está totalmente implantado. No sé si en Francia no es así, pero por lo menos en España sí es así. Hemos visto cómo han jugado incluso en los campos como bueno, pues el metropolitano, pues no termino de entender que haga tanto que trastoque tanto la vida de estas familias, de estas mujeres que se dedican, que quieren dedicarse ahora al fútbol. El título de la película es Va por nosotras, y yo sinceramente, bueno, pues hay momentos en los que te ríes, es decir, si no te ríes es en ningún momento en una comedia, es porque sería desastrosa, ¿no? Pero bueno, pues hay momentos en los que te ríes, pero de verdad que a mí la trama me saca totalmente de la película, no la entiendo, porque no es algo que creo que se viva en la actualidad. Así que, bueno, pues ahí la tenéis ya en los cines, Va por nosotras.
La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
¿Cómo terminaré la temporada?
¿Por qué no hacemos un equipo de chicas para terminar?
¿Jugadoras?
¿Te estás burlando de
mí? ¿Has visto algún partido de tíos contra tías?
¿Alguna voluntaria?
Yo. Déjate de chorradas.
He dicho que
yo.
Sí.
Mimil, ¿eh? ¿No escuchas las conversaciones o...?
Venga, las manos en la cadera y la movemos así, en círculo.
¿Qué son estos ejercicios? No somos viejas.
Venga, espabila, el domingo jugamos contra los tíos. ¡Vamos, chicas! Don't take
my time. A ver, te he dejado preparado el biberón. Añade la leche, 6 dosis. Te lo he anotado en los post-it.
No lo he entendido.
¿Dónde estabas?
Estaba en el fútbol.
¿El fútbol?
Sí, eso a donde me llevas cada domingo sin consultarme.
Me aseguro que si me fichan les conseguiré ese punto.
¿Cuántos goles llevan?
No todo ha sido mal. Es vuestro primer partido. Aún no os conocéis, pero progresaréis.
Hemos decidido que si queremos mejorar, tendremos que entrenar más. Uh-huh. Marco, en nombre de todas, quería darte las gracias. Estamos viviendo algo brutal. Y aunque hayamos perdido, ha sido un partidazo.
¡Marco!
¿Qué está pasando?
No, estábamos merendando y ya está.
Y además estás fumando.
Pues sí, cariño, estoy fumando. Fumo por todas partes.
El siguiente estreno es una película argelina que nos sitúa en la Argelia de 1994. Es un drama psicológico, es una película bastante, bastante interesante. Nos sitúa en esa Argelia, en una época llamada la Década Negra. Está el país sumido en una guerra civil, pero no trata sobre la guerra y ni siquiera trata sobre Argelia. Trata sobre dos amigos de la infancia y uno de ellos está obsesionado por encontrar a un terrorista llamado Abu Leila, que es el título de la película, y su otro amigo le va a acompañar en una road movie, ¿no? En ese coche que se adentra en el desierto y que a veces parece que no va a ninguna parte. Tiene pesadillas con la infancia y los dos están marcados por la época pasada en la que ambos fueron soldados. Es una película que trata sobre las cicatrices que deja la violencia, sobre el dolor y las consecuencias que tiene la violencia en nuestra sociedad. Es una película que se presentó en el Festival de Cannes, que gustó, que se presentó posteriormente en el Festival de Sevilla, del que salió además premiada en las Nuevas Olas, puesto que es una ópera prima y es, como digo, bastante interesante. A veces es una road movie, a veces es un drama psicológico de estos dos amigos, en el que uno parece que no está muy bien mentalmente, al otro le advierte en todo momento que no está bien, y al final vamos a desentrañar este argumento, ¿no? Y este viaje desesperado por encontrar a ese terrorista del que está totalmente obsesionado. Es una película bastante interesante que ya tenéis en cines, que está en versión original, en los circuitos de versión original, y vamos a escuchar un poquito de su tráiler en versión original, puesto que no ha sido doblado.
تما راح للصحراء مع هذاك المريض.
انا واش لقيت باش نقابل؟
ريح شويه مخك، ريح كي نشوفو مسلسل.
Disney Plus estrena esta semana en su plataforma una película basada en una serie de dibujos en Phineas y Ferb, que son unos capítulos, unos dibujos animados que a ellos en Disney Channel les funciona bastante bien y por tanto han decidido hacer la película titulada Phineas y Ferb Candace contra el universo. Candace, para los que tengáis hijos o hayáis visto alguna vez los dibujos, es la hermana de estos
de estos dos pequeños que se dedican a hacer travesuras, inventos, construcciones, y que ella siempre está denunciándolo a sus padres, pero nunca los pillan con las manos en la masa. La película se va a centrar en este caso en Phineas y Fer viajando a través de la galaxia para rescatar a Candace, que ha sido abducida por aliens y ha descubierto una utopía en un planeta muy lejano, libre de hermanos a los que pillar. Los creadores de la serie dicen que vamos a encontrar algo totalmente diferente. Dicen que es que a menudo en el programa siempre se centraban en los hermanos y en Candace denunciando estos planes de los hermanos, y que en este caso van a poner a Candace un poco más en el centro, y esta caminata por la cuerda floja, cuando tienes a toda una generación de fanáticos que saben que sabes que quieren, pues evidentemente ver lo mismo a la misma vez, algo nuevo y sorprendente, pues ha hecho que Disney ponga bastante atención en esta película. Lo sorprendente es, bueno, que la lleva directamente a su plataforma. No sabemos si, de no haber existido esta pandemia, si la hubiesen estrenado en salas de cine, porque lo cierto es que hay una legión de seguidores entre los más pequeños de la casa que siguen estas aventuras de Phineas y Fer. Así que ya lo sabéis, la tenéis en este caso en la plataforma Disney Plus.
Candace, todos los días me llamas y me dices que Phineas y Fer han construido algo gigantesco e increíble en el jardín, y todos los días llego a casa y no encuentro nada.
Es que no te cansas.
A mí me cansa.
¿Lo ves? No hay nada.
Vale, chicos, me rindo. ¿Esto qué es lo que hace?
¿Candace?
¡Candace! ¿Se puede saber a dónde vas? ¿Se puede saber a dónde va? Unos alienígenas han abducido a Candace y se la han llevado a otro planeta. Cuando crucemos este portal, estaremos en un planeta alienígena.
¡Hola y bienvenidos, alienígenas!
¡Oh, ¡un robot gigante! ¡Rápido, llévate a
Bumbo! Solo es Norm y suele ser inofensivo.
Para rescatar a Candace, tenemos que construir una nave espacial.
¡Mi nave Galactinator!
¿Es como una nave espacial?
Pero es un Inator, hay una diferencia. Es mi marca, déjame en paz.
Fer, ya sé lo que vamos a hacer hoy.
Pasaremos por una barrera de ion.
Sí, ¿y qué?
Que podría afectar a la electrónica de la nave y nos quedaríamos a la deriva en el espacio.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Confía en ti, confía en tu propio criterio. Puedes cuestionarlo todo, pero nunca sabrás nada con certeza.
Hay cosas que se saben con certeza.
¿Por ejemplo?
Sé qué sonido hará eso al darle golpecitos. Y sé lo que sentiré cuando levante eso. ¿Lo ves? Certezas. Es la memoria que se da por sentada. ¿Sabes? Aún recuerdo bastante. Siento el mundo. Y a ella.
Os decíamos al inicio del programa que teníamos alguna que otra sorpresa, y nuestra compañera de Libertad Digital y de Es Radio, Keru Robres, que ya sabéis que es una viajera empedernida, nos ha preparado un reportaje sobre, pues eso, precisamente, sobre los viajes y el cine, sobre los lugares en los que han sido rodados, y se ha centrado concretamente, creo que en España. Así que nos lo cuente mejor Keru Robres.
¿Cuántos viajes inspiran las localizaciones de algunas superproducciones? Estados Unidos ha sabido explotar como nadie este potencial, pero ¿y nosotros en España hemos sabido aprovechar este filón? Vamos a comprobarlo.
El nombre de la tumba lo escribiré aquí. El revólver.
Porque si hablamos de Sergio Leone, tenemos que viajar hasta el lugar de Burgos, en Santo Domingo de Silos, en el que se rodó la escena final del feo, el bueno y el malo, que tanto ha marcado a los espectadores. Esta historia es muy bonita porque lo que para algunos serían cuatro frikis locos excavando la maleza para descubrir este espacio, finalmente se fue apuntando gente y más gente, y un enorme grupo de personas, el día de su estreno, llegaron a ser miles, recuperaron este espacio tras 50 años de olvido después del rodaje de la película. Para hacernos una imagen del lugar hay que pensar en un enorme círculo empedrado en plena naturaleza sobre el que se yerguen las cruces de madera de las tumbas del cementerio de Sad Hill. Recomiendo vivamente el documental Reviviendo Sad Hill, que recuerda esta historia. Se encuentra en Netflix.
¿Y ahora qué?
Dale, se estopa.
En esta escena de noche y día aparece Sevilla, pero en el contexto se hace una mala mezcolanza entre San Fermines, fallas y una tétrica Semana Santa. Recordamos cómo Tom Cruise y Cameron Díaz descienden por estas callejuelas a toda velocidad con su moto, mientras acontecen otros festejos. Tom Cruise ya se había dado buenos garbeos por Sevilla cuando rodó anteriormente Misión Imposible 2, pero ojo, porque en Sevilla se han rodado muchísimas películas y series, porque es una de las ciudades más bonitas de España. Y los localizadores no lo ignoran. La Plaza de España de Sevilla ha sido un lugar emblemático de la galaxia del capítulo 2 de Star Wars, el ataque de los clones. En Juego de Tronos, Sevilla y concretamente el Alcázar se convirtió en el reino de Dorne. Y no podemos olvidarnos de una de las películas más taquilleras de nuestro cine, porque algunas de sus escenas se rodaron también en Sevilla, pero otras lo hicieron un poquito más lejos.
Qué guasa. Mira, vosotros los vascos, para otra cosa sí, sois muy punteros, pero para el tema de la broma, la verdad que poca gracia tenéis.
Porque ese pueblo vasco de 8 apellidos vascos se llamaba Argoitia, pero Argoitia no existe. Si queremos ver los escenarios de la película, tendríamos que ir hasta Leiza, un pueblecito situado al noroeste de Navarra que mantiene la arquitectura y los aires típicos del País Vasco. Y hablando de imágenes típicas, si pensamos en la imagen típica de Benidorm y pensamos en cine, seguro que nos viene a la mente algo así.
Los campos del cielo, despío conformidad. Dijiste hasta mañana y ya no volviste más.
Escuchábamos a Manolo Escobar en Un beso en el puerto, una de las películas típicas de toda una época y en donde se muestra ese boom urbanístico de Benidorm. Pero lo que muchos no saben es que Benidorm tiene cerca un enorme estudio de rodaje de cine. Se llama La Ciudad de la Luz y allí Juan Antonio Bayona rodó esto.
¡Henry, los niños!
¡Lucas!
La ola del tsunami de lo imposible se rodó en Benidorm porque este estudio del que hablábamos, La Ciudad de la Luz, contiene el tanque de agua más grande de Europa y el tercero más grande del mundo.
Ni siquiera tú recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos.
Estamos en la ciudad encantada de Cuenca, donde podemos recordar cómo un pequeño Jorge Sanz y Nadiuska participaban en el rodaje de Conan el Bárbaro. Entre esas grandes rocas de formas de otro mundo se movían los personajes, que tuvieron que detener por un momento el rodaje porque se produjo el intento de golpe de estado del 23F y la Guardia Civil irrumpió en el set de rodaje pensando que aquellos cachudos no podían estar tramando nada bueno.
Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera.
Las marismas de Huelva fueron las protagonistas de la trama de La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, una película en la que participaron 200 figurantes y que dejó 200.000 euros de beneficio en la zona.
¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
Eres un guarro.
Una jamona.
A pocos kilómetros de la ciudad de Zaragoza, en la depresión del Valle del Ebro, se encuentra la comarca de Los Monegros. Allí encontraremos un paisaje de estepa total, con horizontes abiertos, carreteras infinitas, restos de aguas saladas. A todo ello hay que añadir mucho sol y poca lluvia. Allí iniciaron su andadura Penélope Cruz y Javier Bardem a las órdenes de Vigas Luna en Jamón Jamón. También se rodaron allí escenas de Libertarias, de Vicente Aranda o 007, El mundo nunca suficiente. Muchísimos lugares de película en España, tantos que la plataforma online para reservar alojamiento llamada Windu ha realizado un mapa interactivo de España donde se indican hasta 75 lugares de películas que se han rodado en España, por si alguien le despierta más interés y quiere moverse en clave cinematográfica por nuestro país.
Hora de escuchar las recomendaciones que nos preparan nuestros compañeros de Libertad Digital y de Es Radio, dos grandes compañeros son los que participan esta semana en Escena, los que agradecemos inmensamente esa colaboración. Por un lado, José Manuel Puertas, director y presentador de Tirando a Fallar, y por otro lado, Carmelo Jordal, que podemos escuchar en las tertulias de la casa, de Es Radio, al que podemos leer en Libertad Digital, y que es un gran fotógrafo y también un viajero empedernido, y nos cuenta sus viajes también en Libertad Digital. Así que muchísimas gracias a los dos, y las recomendaciones que nos han preparado curiosamente son de dos películas diferentes, pero que se estrenaron en la misma década, en un año, con un año de diferencia. Hablamos de la década de los años 60. Mientras Puertas se ha decantado por una película de tema carcerario y bélico, en el caso de Carmelo es por una adaptación literaria. Pero qué mejor que nos lo cuenten ellos mismos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Puertas, director y presentador de Tirando a Fallar, miembro de la redacción de deportes de Es Radio y Libertad Digital, y hoy os voy a recomendar la película que yo creo que he visto más veces en mi vida y que, francamente, me sigue emocionando como la primera vez cada vez que la veo. La Gran Evasión.
¡Siesen! ¡Nick, Siesen! ¡No disparen! ¡Idiota! Cruzar el alambre es la muerte.
¿Qué alambre?
Este alambre. El alambre de aviso.
Ah.
Está absolutamente prohibido cruzarlo y usted lo sabe.
Sí, pero mi pelota rodó hasta allí. ¿Cómo voy a recoger la pelota?
¡Pida antes permiso!
Está bien.
¡Eh! ¡Puedo coger la pelota!
¡Basta de tonterías y atraviesa el alambre inmediatamente!
Bueno.
¡Quédese ahí! Apártense. Paso. ¿Qué estaba haciendo ahí junto al alambre? Pues ya le decía, Fritz, que quería recoger un... ¿Qué hacía junto al alambre?
Como le decía a Fritz. Intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir.
La cinta narra el propósito de un grupo de prisioneros en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos son del ejército británico y americano y tienen el objetivo, evidentemente, de evadirse de ese campo de concentración. Bueno, pues tras algunos intentos de forma individual, finalmente consiguen un propósito grupal y con un elaboradísimo plan y proceso logístico, inician el intento de fugarse del campo a través de unos túneles subterráneos.
Si quieren saber si voy a escaparme otra vez, así es.
¿Cuándo?
Dentro de 17 días, el 7 de julio.
Hay luna nueva.
Exacto.
¿Ives irá con usted?
Sí, si es que quiere.
¿Y sabe que Ives se está desmoralizando?
Sí. Y es mejor que huya por el túnel, ¿eh?
Más seguro.
Bien. Hills,
es posible, desde luego, que uno solo logre cruzar las alambradas y hasta evadirse. Pero recuerde que en este campo hay un considerable número de hombres, además de usted, que pretenden escapar.
Sí, ya me doy cuenta. Tanta cuenta que hasta noto que algo está a punto de caerme encima, jefe de escuadrón.
Se trata de una película dirigida por John Sturges y que goza de un gran reparto, con nombres como Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough o James Coburn.
¿Resistance? ¿Es usted inglés?
Australiano.
Dites-moi.
Puede hablar su lengua, la entiendo.
Bendito sea. Soy oficial británico. Acabo de escapar de un campo de prisioneros en Alemania y me propongo llegar a España. ¿Me comprende?
Oui.
¿Puede ayudarme?
Conozco a quien podría.
Magnífico.
Y aunque el final de La Gran Evasión es un tanto irregular, algunos ganan y otros no tanto, dejadme que os haga un spoiler. Por más veces que vea la película, siempre pienso que Steve McQueen acabará llegando a Suiza y no estará en la nevera con su pelota de béisbol.
Hola, soy Carmelo Jordán. Muchos me conoceréis porque me habréis leído en Libertad Digital o incluso me habréis oído en tertulias por aquí por radio. Y bueno, me han pedido que hable de una película y he elegido, como podía haber elegido pues casi cualquier otra, Matar a un ruiseñor, que es una de mis muchas películas favoritas. Matar a un ruiseñor es del año 1962, ya han pasado unos cuantos añitos. Está dirigida por Robert Mulligan, que fue su mayor éxito, y está protagonizada, que yo es una de las cosas más destacables, por Gregory Peck, en una interpretación que es absolutamente inolvidable. La película se basa en un libro también muy conocido y que tiene el mismo nombre, Matar a un ruiseñor, que lo escribió Harper Lee en 1960 y enseguida se convirtió en un éxito mayúsculo, primero en Estados Unidos y luego también fuera de Estados Unidos, además de ganar el premio Pulitzer. Es una película, bueno, la película y el libro también es muy recomendable. La verdad es que yo os recomendaría las dos cosas y da igual en el orden en el que lo hagas, puedes ver primero la película y después leer el libro o al revés, las dos cosas las vas a disfrutar. El libro narra sobre todo el verano de un grupo de niños, contado en primera persona por Scout, que es la narradora del libro y es el trasunto de la propia Harper Lee, y habla pues de ese verano que pasaron juntos y del juicio en el que se ve envuelto su padre, Atticus Finch, que es el personaje que interpreta Gregory Peck.
Maycomb era todavía una vieja y aburrida población en 1932, cuando yo la conocí. El caso es que por aquel entonces hacía más calor. A las 9 de la mañana ya se habían reblandecido los cuellos duros de los hombres. Las señoras se bañaban antes del mediodía y a las 3 de la tarde después de la siesta. Y al llegar la noche, de tanto sudar y ponerse polvos de talco, parecían pastitas de bizcocho cubiertas de crema. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa, porque no había dónde ir ni nada que comprar, ni siquiera dinero para comprarlo. Aunque recientemente se había dicho del condado de Maycomb que no debía tener miedo más que de su propio miedo. Aquel verano cumplí 6 años.
Está rodada en blanco y negro, a pesar de que ya es una película bastante tardía, y es una película que habla de muchas cosas, entre ellas de la nostalgia de esa infancia perdida, pero sobre todo, yo creo, como todo también supongo que será opinable, que habla del ejemplo moral de un personaje como Atticus, que es un auténtico modelo de lo que debe de ser una persona, un abogado y yo creo que también un padre. Y eso es algo que desde que vi la película hace muchísimos años me ha llamado mucho la atención y me sigue apelando, sigue apelándome hoy en día.
Bob Ewell cayó sobre su cuchillo. Él se mató. Un negro murió sin culpa alguna. Y ahora ha muerto el culpable de su muerte. Deje que esta vez un muerto entierre a otro muerto, señor Finch. Nunca he oído decir que sea contrario a la ley que un ciudadano haga todo lo posible para evitar un crimen, que es exactamente lo que él ha hecho. Quizá usted me diga que mi obligación es declarar la verdad y no ocultársela al pueblo. ¿Pero sabe qué pasaría? Que todas las señoras de Maycomb, incluyendo a mi mujer, irían a llamar a su puerta para regalarle dulces y pasteles. A mi modo de pensar, coger a un hombre que ha hecho un gran favor a usted y a la población y tratar de sacarlo con su dulce timidez a la luz pública es un pecado.
Además de esta historia principal, la película tiene algunos detalles que yo creo que la hacen aún más interesante, aún más bonita. Uno de ellos es, por ejemplo, la música exquisita de Leonard Bernstein, con una melodía muy conocida y que seguro que, aunque no hayáis visto la película, bueno, seguro no sé, pero bastante probable, aunque no hayáis visto la película, en cuanto la escuchéis, os recordará, os sonará. También tiene una curiosidad para muchos amantes de la literatura, que es que uno de los niños que aparece en la película, aunque no se ve en ningún sitio, no se le llama así en ningún momento, pero era en la realidad, en aquellos veranos reales que vivió Harper Lee, nada más y nada menos que Truman Capote, que fue siempre amigo de Harper Lee y que fue, yo creo, la única escritora a la que no puso a caldo en alguno de sus libros o de sus artículos, porque tenían esta amistad entrañable desde la infancia. Y tiene también, aparte de esa interpretación de lo que os hablaba antes de Gregory Peck, que bueno, pues yo creo que da la idea, da vida a lo que es un modelo de padre y de persona, pues tiene también una interpretación que es muy corta, pero que es absolutamente hermosa, de Robert Duvall, que era, yo creo, su primera incursión en la gran pantalla. Había hecho antes series de televisión y cosas así, y de hecho probablemente por eso aparece en esta película, porque Robert Mulligan era un director que también venía de ese entorno de la televisión. Bueno, pues hace una interpretación en la que solo aparece durante unos instantes, yo diría que no sé si llega al minuto, un poco más quizá, y en la que no dice nada, pero que es de una sensibilidad y de una belleza abrumadoras. No os voy a desvelar cuál es el personaje de Robert Duvall, porque os destriparía buena parte de la película, pero bueno, os recomiendo que la veáis muy atentamente y que disfrutéis de Matar a un Ruiseñor, que yo creo que es uno de los grandes clásicos del cine y es una de esas películas que no solo se justifica ella misma, sino que creo que justifica todo un nuevo arte como era el cine en este pasado siglo XX. Pues nada, oye, que os guste, que espero que ya me contéis por ahí qué os ha parecido, y un placer estar aquí con vosotros. Un saludo.
La verdad es que se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
Si no deberías defenderle, entonces ¿por qué lo haces?
Entre varias razones. Porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y a Jem qué es lo que debéis hacer.
Y ha llegado la hora de poner a prueba vuestros conocimientos cinéfilos. Nuestro concurso mensual de las bandas sonoras, ya sabéis que en este mes de agosto os estamos proponiendo 10 bandas sonoras para que nos digáis a qué 10 películas pertenecen. Entre los que acierten vamos a sortear un pack de películas y series para que la disfrutéis en casa. Así que ya sabéis, los que si os está alguna banda sonora bailando, os vamos a refrescar, las vamos a poner ahora, y si lo sabéis ya todas, mandáis las películas con el número correspondiente a escine+concurso@esradio.fm. escine+concurso@esradio.fm. No olvidéis de poner vuestros datos completos, nombre, dirección postal y teléfono de contacto para la empresa de envíos en caso de ser los ganadores. Así que ya tenéis aquí las 10 bandas sonoras. ¿A qué películas pertenecen? 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que tenéis que esa oportunidad para participar en el concurso de las bandas sonoras. 10 bandas sonoras. Sorteamos un lote de películas y series. Ya estamos en las últimas semanas para poder participar. Y bueno, os decimos simplemente hasta la semana que viene. Lo hemos hecho después de hablaros de grandes películas como Tenet o Orígenes Secretos. Y precisamente nos vamos con la banda sonora de la película española sobre superhéroes, Orígenes Secretos. Así que hasta la semana que viene.
A ver, Ibarra, alégrame el día.
El mundo es una obra teatral, una ficción, un sueño real, un escenario donde actúan el bien y el mal. Pregunto entonces, ¿cómo ser trascendental? ¿Vale? ¿Será que hay un aplauso al final? ¿Que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el telón, mientras lees los créditos, hay un gran revival? ¿Será? ¿Será que tus acciones puntúan? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Toda una vida para aprender a amar, supongo. Relaja el entrecejo, practica la sonrisa. Ve despacio cuando tengas prisa. Y pilla este mensaje que te traje. Básicas instrucciones para este largo viaje. Sé tú mismo sin molestar a los demás. Y recuerda, caminar con humildad. Las personas con las que te cruzas al subir son las mismas con las que te cruzas al bajar. Aprende de los templos en ruinas. Lo que un día brilló y son cenizas. Sopesa cada paso que des. Toda causa tiene consecuencias después. Quien no ha visto su futuro mirando el pasado. Quien no está sujeto a lo que ha predicado. Ya lo dijo Santo alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia del obedno. El recuerdo no te debe hacer sufrir. Disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir. Tú tienes adamantio en tu interior. Ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor. Check it out.
El mundo no es como tú creías. Despiértate.
bang.
Es Radio. Ideas claras.